Cola de tortuga. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Buscando y rebuscando hemos encontrado una versión de la canción que identificó el Mundial de Italia 90, Argentina, una versión argentina, y es la que hemos elegido para cortina de este segmento en el que hablaremos de fútbol y puntualmente de la selección nacional que está jugando la Copa América en Brasil.
Frontiere con il cuore in gola e il mondo in una giostra di colori e il vento che accarezza le bandiere arriva un brillo.
Sono artistas argentinos, no son artistas de los más famosos, los que grabaron esta versión de un tema que yo creo que nos toca el corazón a todos los futboleros y futboleras. Es así, querido Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, ¿cómo estás? Qué placer.
Igualmente, sí, igualmente.
La verdad es que es un tema que, o sabes que, sobre todo en esta época, uno lo escucha y se le eriza la piel y se acuerda. Yo, más allá de que era chico, recuerdo el Mundial 90, fue el primer Mundial del que tuve uso de razón, ¿no? Casi, y bueno, la verdad que pone la piel de pollo. Estamos a nada de que se cumpla un nuevo aniversario de lo que fue este último partido, el penal de Codesal, el 8 de julio.
Ajá, no lo recordaba.
Sí, señor.
¿Fue penal?
Mira, para mí, mira, Bilardo, y no se ponga mal, vio que lo cito Bilardo.
No, por favor.
Bilardo decía que el defensor no debía tirarse en el área a hacer un cierre, porque
le cobran penal.
Pues, claro, más allá de que pudiera o no ser penal, era cobrable. A mí me parece que por la instancia y por cómo se dio la jugada, era un penal, o sea, no fue penal. Fue una jugada en donde el árbitro ve penal, pero a mí en lo personal me parece que lo fue. Cada vez que lo veo nuevamente me parece que fue menos, ¿vio?
Claro,
pero,
claro.
Nada.
Sí, un partido que iba a ir a la largue, ¿no? Como se ha definido algún otro mundial, pero que con ese penal Alemania le gana la final a Argentina y se lleva la copa. Y hablando de Argentina, Pablo, ¿cómo estás viendo al equipo de Scaloni en esta Copa América?
Mira, a ver, arranqué la Copa América con cierto, no digo pesimismo, pero sí con esa máxima de que Brasil, al ser local, no se le puede escapar esta copa, y sigo manteniendo esa teoría. Y la sostengo con datos, Chino.
Ah, bueno. Fuerte afirmación, Fuerte afirmación.
No, bueno, por supuesto, pero es que en la historia de la Copa América se han desarrollado 5 campeonatos hasta este, en Brasil. Desde que se inició,
Sí.
Y en las 5 oportunidades Brasil fue campeón. Y tal vez eso no, bueno, voy a decir, pucha, que sea local no le garantiza, pero en este fútbol espectáculo, con este contexto, y sobre todo con el papel que tiene Brasil, a mí me parece que es muy difícil que se le escape. Vos sabés que ayer cometí el enorme pecado de ponerme a mirar brevemente, ¿no?, lo que fue el postpartido de Brasil.
Sí.
Y me sorprendí con lo que decían algunos colegas en canales de cable, de que este Brasil no asusta a nadie, de que Argentina va a ser campeón, de que esto, que lo otro. Y tal vez nosotros que tenemos un par de años más, Chino, no nos olvidemos de lo que fue aquella final del 2007, ¿no? Donde Argentina tenía un paso muchísimo más contundente que hoy en día Argentina. Tenía un equipo enorme, ¿te acordás, Chino? Sí. Riquelme, Verón, Cambiaso, Tevez, Messi, Ayala, y un Brasil muleto con Wagner Love de 9, que estaba teñido de azul, que creo que fue el único que hizo en su vida futbolística,
sí.
Lo ganó 3-0.
Sí, sí. Tal vez también Chile.
De muerto Brasil sigo sosteniendo,
sí,
que para mí es el candidato.
Además, ayer pasó una parada brava, Brasil, que fue superar a Chile.
Y no solamente superar a Chile.
Chile le cuesta, no es simpático para nadie, y en particular para Brasil, Chile, y pasó.
Sí, pasó con un gol en un partido donde estaba todo muy trabado, en donde claramente Chile creo que demuestra que es una generación que está en una curva descendente por una cuestión de edad, porque imaginemos que Gabriel Jesús, después de la patada karateca que le vale la roja,
sí,
yo hacía rato no veía algo así, pero bueno, después de una patada tan terrible,
y el tipo se llama Jesús, paradójicamente, ¿no? Si Jesús actúa así, ¿qué nos queda a los demás? El mundo está perdido, Pablo. Asumámoslo, es el final.
Mamita. Pero lo que le quería decir, Chino, que después de una patada así, de tener más de 40 minutos como para jugar, para aprovechar un hombre de más, Chile no pudo tirar en ningún momento. Fue un equipo que careció de ideas, que, bueno, además tenía enfrente a Brasil, ¿no? Pero, digo, sí. Brasil con poquito pasó. Pero yo te repito, no lo subestimo nunca, Brasil. No lo subestimo, además, de nunca, nunca más, después de lo que pasó en el 2007.
Sí, ¿Argentina llega a la final?
Mira, a mí me parece que...
¿O se manca antes?
Si el semifinalista de la llave junto a Argentina es Colombia, te lo firmo ya que Argentina, si hoy pasa Ecuador, es finalista. Si es Uruguay, déjame poner un punto suspensivo.
¿Y quién crees que va a prevalecer entre Colombia y Uruguay, que juegan el otro partido de cuartos hoy a partir de las 19 horas Argentina?
Mira, a mí me parece que va a ser Uruguay, lamentablemente. Pero a los partidos que juegan, yo no sé, no tengo una gran... no soy bueno para los pronósticos, Chinos. La verdad es que por lo general siempre le erro, pero en lo personal a mí me parece que Uruguay debería ganarle el partido a Colombia y bueno, y Argentina ganarle a Ecuador. Creo que Argentina le va a ganar sin demasiados inconvenientes a Ecuador.
Ajá.
Pero más allá de eso, viste, porque hablan de la muralla de Alfaro, de los dos colectivos, y Alfaro dice, no, porque nosotros jugamos.
Sí, Alfaro la muralla la tiene en el rostro, vio, que siempre se mantiene imperturbable, gane, pierda o empate.
Claro, el tema es la cara, que es una muralla, ¿no?
Claro, no el plantel que está dirigiendo, porque se mantiene imperturbable cual un muro, Alfaro, gane, pierda o empate. ¿Qué te gusta, si hay algo que te gusta, y qué no del equipo argentino? ¿Cómo lo describirías?
Mira, es un equipo que, por supuesto, viene de la mano de una renovación que tampoco es tal, porque hay jugadores que ya tienen edad y que vienen de ciclos anteriores, pero sí me parece que Argentina claramente está mostrando cositas interesantes. Por ejemplo, a ver... Yo creo que Acuña se ha convertido con el paso de los partidos en un jugador insustituible, un jugador que no brilla, pero que tiene una regularidad que a mí, por lo menos en lo personal, me encanta. Creo que lo de Dibu Martínez es positivo, más allá de que no lo han pateado prácticamente. Es un arquero que ha mostrado seguridad en las pelotas aéreas, que tuvo, bueno, contra Chile en las eliminatorias un penal tapado, pero digo, dentro de todo no lo han exigido tanto. Pero bueno, me gusta Nino Martínez en el arco. Y después, a ver, tengo algunas dudas en cuanto a De Paul, que es ese jugador insustituible, esa manija que tiene el equipo, que tiene a mi entender, por supuesto, tiene demasiadas intermitencias, y más allá de una excelsa pegada, creo que no termina de ser ese socio que necesita Messi, que todavía en algunas oportunidades, con un despliegue enorme, sigue haciendo ese retroceso de 40 o 50 metros para ir a pedir la pelota al 5, a Paredes, sí, o al que esté en la mitad de la cancha.
Sí.
Me gusta, Argentina me parece que es un cambio generacional necesario. Te nombré un par de jugadores que en lo personal me parecen interesantes. Y bueno, y la incógnita de saber si este recambio puede venir con ese pan dulce debajo del brazo, que sería sacarse una mofa infernal que tiene Argentina, que hace muchísimo tiempo que no gana nada. Tenía pelo yo cuando ganó el Argentino, es terrible.
¿Cómo? ¿Cuánto tenía?
Tenía pelo yo.
Tenía pelo. Lucía flequillo. Claro. La última vez que Argentina lucíamos flequillo con Pablo, mirá si era tiempo. Pablo, no, Papu Gómez, socio de Messi, ¿sí o no? ¿De entrada sí o no?
Mirá, no me gusta. No me gusta. Claramente ha respondido. Es un jugador que tiene una gran resolución en el área, que lo ha demostrado en un par de jugadas, pero viste, el tema es que Argentina muchas veces cuenta con tanta riqueza que en este caso Papu Gómez se lo rotula como un jugador de rol, siempre es el recambio, ¿no? Pero bueno, no nos ha ido bien en años anteriores teniendo las figuritas inamovibles, ¿no? Yo le daría una oportunidad a Papu Gómez.
Claro, esperando que sea su momento, mientras todos le dicen es el recambio, pobre Papu Gómez va perdiendo dientes y pelo y no le llega la oportunidad. Ojalá claro, se dé hoy esa oportunidad.
Se ha vendido bastante bien con el tema del bailoteo y yo creo que tiene una salida ahí en el caso de que...
Claro, tiene salida laboral, Papu. Tiene salida laboral, no va a tener que recurrir a ningún plan ni ninguna de esas cosas execrables.
Tiene salida a la noche.
El otro día un común amigo que sabe mucho de fútbol me decía que Papu Gómez y Correa no le temen al área.
Bueno, Correa, ¿ves? Me había quedado afuera en esto que me habías preguntado de algunos jugadores que me habían gustado de este recambio. Correa es un futbolista que tiene frescura, que tiene frescura. Mira, te lo pongo con el ejemplo del partido de ayer de Chile y de Brasil. Bueno, en ningún momento ningún jugador trataba de Chile estoy hablando, con la ventaja de un hombre más y con el dominio del balón.
Sí.
Ningún jugador trataba de salirse del libreto, era todo tocar, lateralizar, buscar un buen momento para meterle un centro, que terminaba diluyéndose. Bueno, dentro de ese fútbol que está tan almidonado, un Correa que encara, que trata de buscar la personal, es una bocanada de aire fresco, Chino. Y te lo llevo al terreno de la Euro, que no me has preguntado nada.
Te iba a preguntar, me anticipaste el siguiente segmento de la charla.
Bueno, pero llevo al terreno de la Euro, Chino.
Sí.
Ayer me miré los dos partidos, ¿no? Y estaba mirando lo que era Bélgica con Italia, y bueno, primero lo que fue Suiza con España, ¿no?
Sí.
Y más allá de que desde el punto de vista de el armado, cómo está parado el equipo, de la forma en la que tratan de jugar, no se ve esa rebeldía, ese jugador que gambetea, ese tipo que trata de hacer el desnivel más allá de lo lógico de la circulación de la pelota. Y creo que Correa, en este caso, encarando, gambeteando, tratando de patear de cualquier posición, creo que muestra una diferencia en cuanto a lo que se está viendo a nivel mundial en el fútbol, ¿no?
Sí.
Un fútbol muy prolijito, muy el pelito cortito y la barba rasurada, pero le faltan esos reos, esos tipos que tratan de patear el tablero, de salirse de los moldes.
Sí, que yo creo que un tipo con esas características, lamentablemente ayer no pudo jugar, también vi los partidos que mencionás, de la Eurocopa, y coincido con lo que decís respecto de que falta esa dosis de rebeldía, falta el gambeteador, el desobediente. Alguien que reúne parte de esas condiciones y que lamentablemente ayer no pudo jugar y que me da la impresión que su físico está diezmado o frágil al punto de que pronto quizá deba abandonar la competición a pesar de que tendría rodaje para algunos años más, es Eden Hazard, el belga.
Y lo de Hazard a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, me gustó mucho el Moreno que jugó por izquierda,
sí,
a quien daste en el penal,
sí,
que fue el único tipo que trató de encarar.
Pero todavía está encarando. Llegó al hotel y encaró al conserje. Encara por el pasillo del hotel, lo ven encarando, evita las aspiradoras, las mucamas. No paró de encarar durante 98 minutos que duró el partido.
Sí, bueno, y lo de Hazard que me preguntás, si no, a mí me llama la atención, ¿no? Porque viendo lo que fue el Hazard del 2018, en esa vez que la deja fuera a Brasil de manera brillante,
sí,
las lesiones lo están marginando. Y ¿sabes qué? Te voy a poner el caso de un futbolista que hemos visto y que tenía un poco esa proyección.
Alberto ¿sabes Monte?
Un poquito más arriba.
Bien.
¿Sabes lo que me viene a la mente cuando veo esta actualidad de Hazard? Lo que le pasó a Michael Owen.
Sí, el inglés.
Michael Owen era un fenómeno. Las lesiones lo relegaron y terminó siendo un jugador que se terminó oscureciendo con el paso del tiempo. Bueno, me está dando esa sensación la carrera de Hazard, que me parece que es un jugador impresionante. Y del partido que me estás diciendo, quiero marcar algo. Un Chiellini con los dientes sobre la espalda todavía y con más años que el hilo negro, no le dejó mover a Lukaku, que es un jugador infernal,
sí,
indescifrable, imposible de aguantar. ¿Qué es el partido que hizo Chiellini?
Sí, sí. Chiellini, que hace mil años, como decís vos, que está ahí marcando en el fondo de Italia y que el tipo todavía persiste y en un gran nivel, ¿no? Como esos marcadores centrales como Godín en Uruguay, que también ya creo que fue abuelo y bisabuelo y el tipo sigue ahí. Una Italia que me sorprendió, Italia. No sé qué opina de Italia. Después dos preguntas más sobre la Copa América y cerramos, pero ya que estamos ahora hablando del Euro, te pregunto por Italia en relación a que desde mi perspectiva juega de un modo diferente a la Italia histórica, ha priorizado el juego, en el medio son jugadores más bajos de estatura, muchos menos rústicos que antaño, y que no sé si es mi candidato para ganar la Euro después de haber eliminado como eliminó a Bélgica, pero lo que importa acá es tu opinión.
Bueno, a mí me parece que es un equipo, mira, lo hablaba justo ayer con un amigo, nos tapó el agua, yo les decía, ¿no? Porque, a ver, que Italia empiece a jugar de la forma que lo está haciendo, dejando totalmente de lado su histórico catenacho, ese fútbol ultradefensivo de mantengamos el cero,
de esperar al rival atrás,
claro, a jugar a la retranca. Bueno, a mí me parece que ahora, por lo menos lo que está mostrando este equipo de Mancini en esta Euro, es un juego muchísimo más ofensivo, con sociedades, como bien decís vos, con chiquitos, porque el 10, el jugador del Napoli, que ahora no me acuerdo el nombre, que metió el segundo gol.
Me sale Inmóvil y no...
Insigne. Sí, señor, Insigne es un jugador que, a ver, garante, no descubro nada, pero que tiene socios como para poder generar esos desniveles que pudo generar a lo largo de todo el partido. O sea, un equipo que toca, que se asocia, que juega en tres cuartos de cancha hacia adelante y que muestra, por lo menos en los partidos que los he visto, he tratado de ver lo más posible, pero obviamente el trabajo muchas veces no me lo permite, pero que muestra una propuesta de no esperemos, como era históricamente,
sí,
Italia.
Sí,
vamos,
sí,
a ver.
Sí.
Y eso me gusta.
Bien, volvemos a Argentina, Pablo. Sí. Del equipo básicamente me dijiste todo lo que pensás que hoy vamos a superar a Ecuador y quizá nos quedemos ahí, ¿eso ves? Mirá, ¿por qué en la otra llave ves cerrado el pronóstico, ves cerrada, un partido cerrado entre Colombia y Uruguay, pero quizá pase Uruguay en tu criterio, si es que tenés que elegir o que proyectar, ¿no? Esta cuestión de que siempre uno hace a sabiendas de que tiene mucho para perder y poco para ganar, porque después los resultados son otros y te dice, vos dijiste que... y no fue así, pero ¿no le ves demasiado futuro a Argentina más allá de Ecuador en esta Copa América, para redondear la idea?
No, yo no, no. A ver, te digo una cosa, me gusta el hecho de que Argentina llegue como punto, que no llegue de super candidato. Eso me agrada demasiado, me gusta mucho, porque en otras oportunidades Argentina llegó con la obligación, y esa obligación muchas veces hasta le jugó en contra. Yo digo que en este fútbol de hoy en día, y sobre todo en estos torneos de selecciones, donde hay equipos que llegan a la competencia sin trabajo, en donde los entrenadores tienen que armar equipos y prácticamente tirarlos a la cancha sin un laburo de base que le pueda permitir un funcionamiento estándar mínimo, digo que en ese contexto Argentina llega de punto, me gusta que llegue de punto, pero que sacando tal vez Brasil, que a mí me parece que, te repito, va a ser el campeón, después a todos los equipos hay que ponerle un asterisco y decir, pucha, se pueden quedar o no en la siguiente instancia. Mira, estamos súper, súper acostumbrados a vivir, no digo decepciones, llamalo como vos quieras, pero varios de realidad en estas competencias, ¿no? Argentina hace muchísimo tiempo que no gana nada, y más allá de que tenga un super fenómeno como Messi, no es el factor preponderante a la hora de asegurar, che viejo, esta Messi vamos a ganar, porque eso no existe en el fútbol, y más en el fútbol de hoy en día. Por eso te digo, a mí me parece, y me preocupa sobre todo, Argentina que arranca, parece que es el santo de Pelé, el Ajax de Van Gaal, y juega 10 minutos, y después se ve mucho terreno, se ve mucha iniciativa, y esa manera, y ese planteo, no sé si es un planteo o es una situación que se da en el partido, ante otros equipos te puede costar mucho más caro, y en otras instancias te puede costar mucho más caro. Por eso te digo que hay que ir con cautela. A mí me parece que Argentina tiene chances, por supuesto, por peso específico y por jugadores, pero creo que de cruzarse en Uruguay, las chances están 50 y 50 en semifinales. De todas maneras, chino, te digo, me gusta el hecho de que Argentina llegue no como candidata, y habrá que ver. Hoy en día, después de tantas experiencias, de tantas Copas América y de tantos campeonatos en donde uno ve que Argentina tiene chances, y no digo que las diga pidas, pero no las puede aprovechar, yo pondría paños fríos y diría, bueno, vayamos partido a partido.
¿Cómo formarías hoy? ¿Cuál es tu once?
Es que hay muy poco que para tocar. Yo te voy a hablar de tres jugadores o cuatro imprescindibles. Creo que, te lo repetí, creo que Paredes tiene que ser el 5 del equipo, más allá de que se ha levantado alguna polémica. Creo que Paredes tiene que ser, o por lo menos el doble 5. Si me escucha mi amigo Alberto Pereira,
está escuchando, va a mandar algo, va a mandar algo.
Se va a enojar, se va a enojar.
Se enoja.
Mucho. Claro, si no le gusta el doble 5, pero a lo que vos digo, Paredes tiene que jugar, Acuña tiene que jugar, Martínez tiene que jugar, Messi por su casa tiene que jugar. Y después, ¿sabés qué es lo que me gustaría que haga Scaloni, que muchas veces les concierta con estos cambios? Un fútbol que hoy en día vive 5 cambios, que esos 5 cambios desorganizan todo, el equipo se desmembra totalmente, me parece que está mal, o sea, en la FIFA seguramente van a tomar en cuenta lo que estoy diciendo, no, pero más allá de eso digo, me gustaría que los Chelsea tengan más minutos en cancha, digo, creo que es el momento de explotar. Siempre dicen que cuando arrancan las instancias eliminatorias en una competencia como esta, arranca el verdadero torneo. Creo que Argentina hoy tiene ante la muralla que le va a presentar Ecuador la posibilidad de, empezar en esa curva ascendente para llegar de la mejor manera a la semifinal y ojalá Dios quiera a la final. Si me preguntás por los jugadores que creo que tienen que estar, no me animo a dar una formación. Sí te digo que para esta clase de partido, a mí dame la pared, a mí dame la cuña, que juegue Dibu Romero, que obviamente esté Messi, y quiero más minutos de los Chelsea.
Bien, y cerramos con esto, en lo que estoy seguro que vamos a coincidir, Pablo. En el torneo de rostros yo creo que lo ganaría Alfaro, pero a la final llegaría Scaloni, tal vez, ¿no? En el torneo de rostros imperturbables, yo creo que ahí tiene capaz que más posibilidades Argentina que en el torneo real, que es el del fútbol. Y en el torneo de peinado yo tengo mi candidato, Ricardo Tigre Gareca, no sé vos.
Bueno, Gareca que si uno... están hablando últimamente mucho de la película Goodbye Lenin, ¿no? Y uno cerraba los ojos y los abría y lo viera Gareca después de un coma de 50 años, se pensaría que está en la década,
sí,
a mediados de los 80.
Está en la década, ¿verdad? Equivocada.
Claro, el único que ha osado de la gente, ¿no? Que tiene esos peinados clásicos, el único que ha osado modificarse un poco las mechas, obviamente desde la envidia total, hablo yo.
Sí, no, yo también,
Pipo,
¿no?
Grosito.
Pipo Grosito, sí, un peinado, sí, vintage.
Dejó ese corte de pelo tupido y que ahora mantiene esos rulos muy muy llamativos,
sí,
pero con menos volumen, ¿vio?
Sí, vos sabés que me han dicho que vive un pájaro en el pelo de Grosito. No sé si será verdad, ¿no? Está en Chimentos.
Usted sabe que está hablando mucho Grosito últimamente en televisión, y más allá de que me parece un tipo bastante hosco, es muy interesante lo que dice, ¿no?
Sí. Aquí mi amigo y su amigo, nuestro común amigo Alberto Lupín Pereira, dice que no ha visto ninguna camiseta que diga doble cinco.
Bueno, ve, yo te dije...
O dos con la cinco, dos tipos con la cinco en la cancha.
Claro, lo que pasa es que como no se juega tanto... Hay algunos que todavía lo hacen, pero como ya no se juega con enganche, la figura del doble cinco es de un futbolista que ayuda en la contención, pero que a la vez juega en ese sector. Imagínate, vos no ves a Messi en esta selección argentina que retrocede mucho a pedirle la pelota a Paredes o a quien esté jugando en la zona del cinco. Si Messi no fuera un jugador tan extraordinario, que tenga esa gambeta endiablada, que pueda desnivelar de la forma que lo hace, tal vez con el paso del tiempo y con la edad que tiene, hoy en día jugaría en una posición junto al 5. Eso no quiere decir que sea un doble 5, pero digo, muchas veces en este fútbol moderno, en donde se juega con dos líneas de 4, en donde es muy difícil obturar, en donde hay que arrancar desde muy atrás, esa figura del enganche clásico ya no está más. Y bueno, y los jugadores que tienen cierta ductilidad con la pelota se acercan a la zona de los medios y ahí tratan de construir. Pero bueno, es una discusión interminable.
Bien, Pablo, te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Yo creo que el que tiene que jugar con doble cinco es el Diario La Mañana, Angelito y Monte. ¿Cómo la ves,
bueno,
a esa?
Yo con Angelito y con Monte voy a la guerra del Golfo con una cuchara en la mano.
A la guerra del Golfo con una cuchara en la mano con Angelito y Monte.
Exacto.
Mirá,
muy confiado.
Mucha confianza, ¿no? Con ese doble cinco encaramos al, como dijo usted, el Ajax de Van Gaal, o el Santos de Pelé, o el Sao Paulo de este muchacho Telé Santana, ¿no le parece?
Sí, señor, uno de los equipos más lindos que vi jugar.
Un abrazo, Pablo, gracias y hasta la próxima.
Nos vemos, chao, chao.
Pablo Pecchi, hablándonos, te lo digo.